en esta temporada de fin de año y de fiestas, donde se ensalza mucho el disfrutar, el deleitarnos de las cosas, que no está malo, desde el materialismo que se ve, la mucha superficialidad también, buscar nuevas experiencias. Bueno, hay gente que quiere experimentar cosas, viajar, y que no son cosas en realidad malas, pero la realidad también nos muestra de que todo es como una ilusión, ¿no? A veces hasta una fantasía que vivimos en estas dos semanas, porque luego vuelve la rutina y nos damos cuenta del día a día continúa en cada uno de nosotros, ¿no? Génesis dice que del polvo somos y al polvo volveremos, ¿no? Entonces nos metemos en ese trajinar del día a día, de las fiestas, del celebrar, pero luego pasa todo y nos damos cuenta que nada, todo sigue igual. Y sin, como decía al inicio, disfrutar no es malo, no tiene nada de malo, pero la realidad a veces nos vuelve a poner en su lugar, ¿no? Primera de Timoteo 6, 7 al 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta búsqueda incesante de logros y de sensaciones a veces nos deja con manos vacías, porque te das cuenta que pasan las cosas y todo sigue igual, ¿no? Y yo quiero hoy hablarte que a pesar de todo esto, que a veces nos afectan y nos llevan de emociones en emociones, que podamos encontrar un equilibrio, una alternativa para nuestras vidas. Una sería seguir buscando nuevas experiencias, ¿no? Hay gente que cuando se les pasa la experiencia de la Navidad ya está pensando en lo próximo que va a hacer, ¿no? Porque necesita como llenar esos vacíos. Bueno, no es el consejo que nosotros desde aquí damos. La otra alternativa quizás sea con humildad reconocer la soberanía de Dios, como hemos cantado y hemos recién reflexionado, para llevar una vida normal aquí con los pies en la tierra, buscando el equilibrio que Dios quiere y todos nosotros necesitamos. El apóstol Pablo, yendo en esta línea, en el libro de Filipenses, capítulo 4, el verso 12, nos da el consejo de su experiencia, de lo que él estaba viviendo, y creo que nos puede servir mucho a nosotros. Dice: yo sé vivir humildemente, tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje que está aquí, que estamos leyendo, a veces lo tenemos como una promesa. Yo creo en Dios, creo en su fidelidad y tengo la promesa que todo lo voy a poder en Cristo que me fortalece. Pero más que leerlo como una promesa, tenemos que leerlo como una consecuencia. Porque él dice: sé tener abundancia y sé tener escasez, sé tener salud y sé tener enfermedad. Y en todas estas cosas como consecuencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que una promesa, es una consecuencia de nuestras vidas. Y te animo que en este próximo año que empezamos, más que vivirlo como esa promesa, empieces a vivir como Pablo lo acaba de mencionar, equilibradamente. Y al finalizar este próximo año que estaremos pronto a iniciar, podremos decir: todo lo he podido en Cristo que ha sido mi fortaleza. Esto es lo que queremos transmitir. Que este poder que el Señor actúa en nosotros nos siga fortaleciendo. Y esto ha sido una experiencia quizás en muchas de nuestras vidas, en diferentes situaciones que nos han tocado vivir. Hoy, como consecuencia de eso, podemos decir que la fortaleza del Señor ha hecho que podamos todas estas cosas, que hayamos podido soportarlas y enfrentarlas. En esta línea hoy te quiero dejar como consejo tres palabras, ¿vale? No suelo hablar así como números, pero bueno, hoy te doy tres palabras que nos pueden ayudar para recordar y para tener fortaleza en el Señor. El Primera de Tesalonicenses 5:18 comienza diciendo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Efesios 5:20 también va en esa línea, dice: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra número uno es gratitud. Gratitud. Gratitud no solamente por las cosas que recibimos, sino también por las cosas que no recibimos. Por eso acabamos de leer: damos gracias siempre en todo. Nos cuesta dar gracias por las cosas que no recibimos. Es fácil dar gracias o tener gratitud a Dios por todo lo que Él me da. Pero ¿cómo dar gracias a Dios cuando no he recibido lo que le estoy pidiendo y quizás tanto necesito? Este es un llamado a una gratitud constante, independientemente de las circunstancias que nos toquen vivir. La gratitud quizás como un acto de obediencia. Dad gracias. No dice: les aconsejo que den gracias. No dice: bueno, si puede, den gracias a Dios en todo. Es casi como una orden: dad gracias en todo. Como obediencia, tener un estilo de vida de gratitud a nuestro Señor. Pero también como con fe, obediencia y fe, para poder seguir confiando en que puedo dar gracias al Señor por lo que Él me ha dado y también por lo que todavía necesito recibir. Entender que de una forma o de otra, la perfecta voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios, sigue trabajando en nosotros. Eso es alentador. Esto me estimula, porque si hay cosas que Dios me ha provisto que yo necesitaba hasta hoy, aquellas que todavía me faltan, Dios me las irá dando en el momento que lo necesite oportunamente. Dar gracias a Dios en todas las cosas como un estilo de vida. Si Dios nos ha dado a través de su Hijo la salvación, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas de nuestras vidas? Si Dios nos ha dado y nos promete una vida eterna en el futuro, ¿cómo no nos va a dar también todo lo que necesitamos en el presente? Tener en cuenta también que tenemos que dar gracias al Señor por todas las cosas, pero en el sentido correcto. Y aquí permíteme darte un consejo para tener una oración más equilibrada o más correcta. El dar gracias a Dios por todas las cosas no necesariamente es que tenga que dar gracias a Dios por la enfermedad. A veces escucho oraciones y creo que habría que quizás corregirlas. Nunca tienes que dar gracias a Dios por la enfermedad que estás pasando. A veces hay como una tendencia, quizás decimos: bueno, gracias a Dios porque por esta enfermedad pude aprender. Bueno, quizás no sería la oración correcta, ¿no? Quizás la oración correcta sea: Señor, gracias porque a pesar de la enfermedad, a pesar de la circunstancia que me ha tocado vivir, tú has estado a mi lado. Esa sí quizás sea la oración correcta. En Romanos 8 nos recuerda por qué tenemos que desarrollar una vida de gratitud. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su cuerpo ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando desarrollas una vida de gratitud, te vas a ir dando cuenta que el Señor va agregando a nuestras vidas todas las cosas que necesitamos. Quizás no en el momento y en el tiempo que lo esperas, pero todas las cosas Él nos va dando. Aquí tiene que ver mucho ese pasaje que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se te van a añadir, se te van a ir agregando. Esto es parte del desarrollo de la fe. la gratitud y de la fe, y la fe van de la mano. Tengo fe que Dios me va a proveer lo que necesito, trae gratitud. Me anticipo. Fe sin gratitud no funciona, ¿sí? Porque si yo tengo fe que Dios me va a dar lo que necesito, produce en mí gozo y gratitud, porque sé que me lo va a entregar, que Dios tiene cuidado de mí. Entonces necesitamos desarrollar esta vida de gratitud. El viernes estuvimos en este culto especial que solemos hacer de gratitud al Señor, y algunos hermanos dieron testimonio de cómo Dios ha obrado, y otros no lo han podido decir públicamente, pero yo veo tus caras y sé cómo Dios ha obrado en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo no vivir con gratitud delante del Señor? Sabiendo que Él tiene confianza, que Él tiene fidelidad en todas las cosas que necesitamos. Amén. Número uno, gratitud. Dos, con la gratitud viene el contentamiento. Que contentamiento no habla de estar contentos ni tener alegría. Contentamiento tiene la idea de vivir con sobriedad, con austeridad, como un estilo también de vida, ¿no? Y en esto necesitamos desarrollar el contentamiento. Podemos estar alegres cuando las cosas nos va bien, pero ¿cómo tener contentamiento cuando las cosas no nos van como esperamos? Esto va de la mano, la gratitud y el contentamiento. El mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4 dice, pero tú, consejo a su discípulo Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La idea aquí de ser sobrio, la palabra nefo, habla de abstenerse del vino, ¿sí? ¿Quién es una persona que está sobria? Alguien que no ha bebido de más, porque si has bebido de más ya no estás sobrio y pierdes el sentido o la relación de las cosas. De esto habla de ser sobrio, de tener contentamiento, cuando no has exagerado en algunas cosas, porque cuando exageras pierdes el equilibrio y ya también pierdes el contentamiento. La idea de contentamiento va muy de la mano con ser discreto, con ser prudentes, con tener juicio, tener equilibrio. Y una de las maneras de poder encontrar este contentamiento, lo reflexionaba, es quitar de nuestra vida todos los ismos, ¿vale? El materialismo, el individualismo, el humanismo, todas esas cosas atentan contra el contentamiento. Buscar ese equilibrio, esa austeridad, no un conformismo vulgar, todo va igual, da igual, no. No es que todo da igual, pero a pesar de que no estoy viviendo lo que espero, que no tengo lo que anhelaba, vivo con esa austeridad, ¿no? Con ese equilibrio en mi vida, con esa prudencia, con esa sobriedad. El contentamiento va de la mano con la gratitud. Quizás pudiéramos hacer en desarrollar el contentamiento en nuestra vida una oración más moderada, ¿no? Pedirle al Señor que nos dé el sustento justo, ni mucho ni poco. La riqueza o la abundancia puede llevarnos a la autosuficiencia. ¿Cuántas veces hemos tenido la abundancia y le soltamos la mano a Dios, ¿no? Porque ahora yo puedo resolver cosas hasta que nos golpeamos y caemos. La autosuficiencia atenta contra la relación con Dios. Ni la abundancia, pero tampoco la escasez o la pobreza, porque eso nos puede llevar a la queja o al enojo con Dios. Hay mucha gente que está enfadada con Dios porque ha tenido necesidad o escasez. No ha sabido desarrollar contentamiento. Y no necesariamente tiene que ser escasez de dinero o económica. A veces no tienes abundancia de relaciones o no tienes abundancia de felicidad o de armonía en el hogar. Tienes escasez en tu espiritualidad y eso te puede llevar a enojarte o a alejarte cada vez más del Señor. Por eso, ni la abundancia ni la escasez. Quizás la oración tendríamos que hacerle al Señor es, Señor, dame lo justo y lo necesario. Ahora cuando empieza el año, todos queremos, ay Señor, quiero, este año voy a lograr, da, ayúdame. Y está bien tener desafíos o estimularnos a nuevas cosas, pero quizás pedirle al Señor, dame lo justo y lo necesario. Que no me falte, pero que tampoco me sobre demasiado. Quizás porque el libro de Proverbios nos lo recuerda, no es una idea mía, sino que el mismo Proverbios lo dice en el capítulo 30, el verso 7, dice, solo dos cosas te pido, Dios, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Por favor, eso siempre aléjalo de tu vida. Pero dice lo número 2, no me des ni pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. Quiero animarte a que podamos en este tiempo seguir desarrollando, por un lado, gratitud, pero por otro lado, contentamiento. Vivir con austeridad, con sobriedad. No quiere decir que tenemos que aparentar lo que no somos. No va por ese lado. De hecho, a veces se toma mucho énfasis en contra de las riquezas. Yo no estoy en contra de las riquezas. Hay mucha gente que tiene muchas riquezas y vive con austeridad. No va por ahí la cosa. Vivir con el equilibrio justo que Dios espera y desea de nosotros. La falta de gratitud y de contentamiento nos lleva a la tercera palabra. Puede quitarnos el gozo. La falta de gratitud es un enemigo del gozo. La falta de contentamiento te quita el gozo. Por eso gratitud más contentamiento trae un desarrollo del gozo del Señor de nuestras vidas. Porque como ahora tengo lo justo y lo necesario, ni abundancia ni escasez, puedo vivir con gratitud, porque así como el Señor me ha cuidado de mi vida hasta ahora, lo seguirá haciendo de aquí en adelante, produce en mí gozo. No es una alegría pasajera. No tengo gozo por todas las riquezas que tengo, porque tengo lo justo, lo necesario. Eso produce gozo en nuestras vidas. El Señor Jesús no solamente quiere darnos motivos de alegría o de gozo. Él quiere darnos su gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No nos da motivos de gozo. Él quiere darnos su gozo. Imagínate eso. Dios tiene una porción de su gozo preparada para cada una de nuestras vidas. Y esa está dispuesto a entregártela a ti, independientemente de las circunstancias o las motivaciones. El gozo del Señor es un estado, no es una consecuencia, no es una emoción, es un estado. Por eso cuando recibimos el gozo del Señor, podemos mantenernos en ese equilibrio con Él, porque encontramos el gozo, el estado que el Señor quiere darnos. Mucha gente se desilusiona con Dios porque quiere tener motivos de gozo. ¿Qué vienen? ¿Has tenido de parte del Señor algún motivo de gozo este año? Sí, vienen los motivos, pero no es el concepto. Lo que Él quiere darnos es su gozo, es un estado. Por eso cuando escribió antes el Pablo decía, sé estar con gozo, con gratitud, contentamiento, en la escasez como en la riqueza. ¿Por qué? Porque es un estado, no es una consecuencia, no es una motivación, es algo que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. Es un regalo y no es una promesa de gozo, sino quizás un cumplimiento efectivo. Dice, estas cosas he hablado para que no en el futuro tengáis gozo. No para que cuando se cumplan vuestras oraciones tengáis gozos. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo no es una promesa. El gozo es algo efectivo, es algo constante. Por eso hablo, es un estado en el que podemos alcanzar cuando vivimos con gratitud y con contentamiento. Quizás en este año, si vivimos una vida de gratitud y contentamiento, el gozo sea el objetivo de nuestras vidas. Imagínate, ¿has hecho planes para este año? ¿Que vamos a empezar? Bueno, espero, ¿no? Porque... Mira, si tenemos como objetivo para este próximo año el gozo del Señor. Vivir con gozo. Independientemente de lo que recibas o lo que no recibas. El gozo como objetivo de vida. Si el Señor quiere darnos ese gozo, ¿hay algo más importante que el gozo de Dios? ¿Por qué no buscar en nuestras vidas este año el estado de gozo en nuestro interior? Quizás nos haga ver las cosas de diferentes maneras. Cuando tenemos abundancia, veremos la abundancia desde los lentes, los anteojos de Dios, del gozo. Y cuando estemos quizás en estrechez o escasez, podamos verlo desde la misma perspectiva, desde el gozo de nuestro Señor. Hacer solo aquellas cosas quizás que me provocan gozo también. Tener el gozo como objetivo, pero también como un motor en nuestras vidas. Muchas veces hacemos cosas que no provocan gozo en nuestras vidas. ¿Y por qué hacerlas? Por ejemplo, con el tiempo. ¿Cómo hacer que podamos encontrar gozo en el tiempo? A veces vivimos tan afanados de una cosa en otra que pierdes el gozo porque entras en un estrés, ahí en un bucle que te hace perder el gozo. Pero si en este año mi objetivo es tener el gozo, a lo mejor pueda encontrar equilibrio también en mi tiempo y pueda destinar tiempo a poder disfrutar el gozo del Señor. Quizás pueda ser algo positivo para nuestras vidas. El Señor Jesús vivió para alcanzar el gozo del Padre. Hebreos 12:2, fíjate. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que poniendo por delante el gozo, enfrentó el sufrimiento y la cruz. A veces ponemos que el mayor deseo de Dios, y era parte del deseo de Jesucristo, era traer salvación a la humanidad. Pero cuando leo este pasaje digo, Jesús vino a salvar a la humanidad, pero el mayor propósito de él era alcanzar el gozo de volver a reencontrarse con el Padre. Quizás este debería ser nuestro objetivo, porque cuando el gozo es el objetivo de mi vida, ahora voy a poder parecerme al Señor Jesús, enfrentar el sufrimiento y los padecimientos que quizás la vida nos tengan por delante, porque nuestro objetivo es alcanzar el gozo de estar en la presencia de nuestro Señor. El gozo completo de Jesús, si bien era salvar a la humanidad y amar a cada uno de nosotros, ver una creación restaurada, el objetivo de su vida era el gozo de estar juntamente con el Padre. los milagros, los sufrimientos, la cruz, la resurrección, la redención, quizás son parte del camino para alcanzar el gozo que Jesús buscaba. Y si el objetivo de nuestras vidas es vivir una vida de gozo en el Señor, todas las circunstancias que nos toquen van a ser parte del camino hasta poder llegar a ver el cumplimiento del gozo del Señor en nuestras vidas. Me recordaba una historia, ya con esto termino, recordaba una historia de una escuela rural, ¿sí? Una escuela en medio de un monte, ahí en aquellos tiempos que a lo mejor no había tecnología, y venían alumnos o niños de diferentes lugares y de muy lejos, ¿no? Vivían ahí en una zona rural. Y un día una alumna le trae un regalo a la maestra, y era un ramo de flores. Y aunque parecería nada más que simple, un ramo de flores y nada más, la maestra, cuando lo recibe, se da cuenta que esas flores solamente crecían en un lugar muy inhóspito y difícil de llegar. Entonces la maestra, muy agradecida, le hace notar esto a sus compañeros y el trabajo que le había costado a la niña poder traerles esas flores, y le agradece las flores. Y le dice la niña que ese camino y todo lo que tuvo que recorrer para encontrar esas flores eran parte del regalo. Las situaciones de las vidas que nos tocan vivir son parte del regalo, son parte del camino para que podamos vivir ese gozo que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso en esta mañana quiero animarte que podamos terminar este año y empezar el próximo de esta manera, en una mano con la gratitud por todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir, las buenas y las malas, la abundancia y la escasez. Señor, gracias por todas estas cosas. Pero en la otra mano, contentamiento, vivir con equilibrio, saber y aprender a vivir con lo justo y lo necesario. No quiere decir que no tengamos aspiraciones, pero aún así, dentro de las aspiraciones con las que vivimos, que vivamos con austeridad, con sobriedad, y que esto produzca en nosotros gozo en nuestras vidas. No un gozo producto de situaciones que nos traen alegría, sino el estado de gozo que solamente el Señor puede darnos. Quizás podamos tener como objetivo el gozo del Señor en nuestras vidas. Quizás esto nos traiga y nos haga ser más completos y más bendecidos en el Señor. Yo ahora quiero orar para que podamos encomendar este año y buscar la dirección del Señor en esta línea y en esta dirección. Que tus aspiraciones se muevan dentro de este contentamiento, de esta austeridad, de esta sobriedad. Tener aspiraciones es bueno, sí, pero no te pases. Vive con sobriedad, pídele lo necesario al Señor para no vivir con expectativas desmedidas. Que el Señor te dé lo justo y lo necesario, como nos decía el libro de Proverbios. Que el Señor pueda traer gozo que necesitas en tu vida. Una vida de gozo. Ponte de pie y oramos al Señor. Señor Jesús, como tanto hemos dicho, gracias por todas las cosas. Quizás estamos viviendo cosas que ni nos imaginábamos ni nos esperábamos. Quizás hemos visto tus bendiciones hasta anticipadamente. Señor, tú has provisto quizás cosas que no teníamos en el alcance de nuestras manos ni en nuestro radar, pero tu gracia y tu favor siguen obrando en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a tener, Señor, gratitud constante en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido, por la salud. Y gracias, Señor, también, porque a pesar de cada enfermedad, tú has sido fiel. Tú has estado a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es siempre una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a desarrollar contentamiento, a ser sobrios, Señor, a poder estar, Señor, agradecidos a ti en la abundancia o en la escasez, que el contentamiento nos ayude a encontrar el equilibrio para nuestra alma y nuestras emociones. Señor, trae y desarrolla en nosotros gratitud y contentamiento para que el gozo de Dios esté en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que un estado de gozo nos inunde en esta mañana, Señor. Si hay alguien que lo necesita, Señor, todavía no lo ha experimentado, que ahora, Señor, esa porción de tu gozo llene cada uno de nuestros corazones. Un gozo que va más allá de la realidad material que vivimos. Es un gozo que proviene de la misma presencia de Dios. Que vivamos esta nueva temporada con el objetivo de hallar el gozo del Señor en nuestras vidas. Señor, si esto es una verdad en nosotros, estoy seguro, Señor, estoy seguro que el gozo del Señor va a acompañarnos y suplir todas las cosas. Nos dará una mirada equilibrada, realista, pero sobre todo de la voluntad y de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Recibimos tu gozo en esta mañana. Recibimos tu gozo, Señor. Tu gracia y tu favor, Padre. Bendice tu iglesia, Señor. Oramos, Padre, por tantos hermanos, Señor, que todavía siguen pasando dificultades, que en esta mañana, Señor, al recibir la sanidad que necesitan, al ver las vidas restauradas, los matrimonios, las familias, Señor, que puedan, Señor, vivirlo dentro de ese gozo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Venga tu gracia y tu favor. Señor, te entregamos cada una de estas familias, Señor. Ruego por cada uno de mis hermanos que tu gracia y tu favor les acompañe, Señor. Que en este tiempo, Señor, nuevo que estamos iniciando, lo podamos hacer, Señor, con gratitud, con gozo, sabiendo que tú sigues estando en control de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, que hemos podido encontrar en ti, Señor, la fortaleza y la salvación que tanto necesitábamos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora, Padre, despídenos en paz. Guarda a tus hijos, Señor. Acompáñalos en esta semana. Tu Espíritu Santo les guíe en todo momento, en toda ocasión. Líbrales de todo mal, Señor, y tu favor vayan por delante en cada una de sus vidas. Despídenos ahora en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén.